El siguiente mensaje fue dado por el hermano Edwin Wrightson en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor el 19 de abril del año 2015. El título del mensaje es Unión Orgánica. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos capítulo 11, versículos 11 al 22.
Señor, cuéntate la gracia por tu palabra. Límpianos con tu preciosa sangre para que podamos recibir tu palabra, para que tú puedas hablarnos. Señor Jesús, Señor, te damos el tiempo a ti para que tú unjas tu palabra y unjas nuestros oídos. Señor, te necesitamos hablar. Háblanos en esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Este capítulo 11 es una porción muy interesante. Habla de Israel, pero de una manera indirecta habla acerca de los gentiles. Así que primero tenemos este asunto con relación al pueblo de Israel. Muy interesante. En esta porción dice, pero la gente de Israel no cayeron, solamente se tropezaron de un paso en falso, y por ese paso en falso la gracia vino a los gentiles, los cuales somos nosotros. Y luego nosotros, los gentiles, fuimos injertados en la raíz, llena la grosura de la raíz. Fuimos injertados con Israel. Muy interesante. Desafortunadamente, y debo pedirles disculpas, que la carga que el Señor me dio está en relación con el dispensar de Dios, como vemos en el asunto del injertar. Así que les pido disculpas, no voy a estar mucho tiempo en nuestro concerniente de Israel, ni aún con relación al injertar, que serán los 13 puntos con relación al dispensar de Dios. Y confío que el Señor les impresione, como me impresionó, que crucial es que recibamos el dispensar de Dios, que recibamos la vida divina, y no solo que recibamos la vida divina, sino que vivamos por la vida divina, para que expresemos la vida divina, y que la vida divina es todo. Amén. Así que espero que podamos ver esto. Así que primero que nada, por supuesto, el primer ejemplo es el asunto del injertar. En Romanos 11, 17, este injertar es en realidad cuando tú injertas una rama en el árbol. Una rama de olivo silvestre ser injertado en un olivo cultivado. No voy a discutir cómo es eso en agricultura, porque como lo dije, tengo 13 puntos que cubrir y no quiero mantenerlo aquí toda la mañana. Pero es muy interesante que la agricultura tal vez es diferente con lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es el hecho de que los gentiles, nosotros, fuimos olivos silvestres y fuimos injertados en Cristo como el árbol cultivado, y la raíz es Israel. Y el punto aquí es que quién es cultivado, quién es esto, lo otro. El punto es que nosotros los gentiles ahora podemos disfrutar la vida de el olivo cultivado, el cual es la vida divina. Esto es lo que vemos en el asunto de el injertar. Luego avanzamos al, en otras palabras, el punto es que las ramas, después de ser injertadas, y por supuesto con relación al injertar, tenemos el hecho de que tiene que ser un cortar, y eso se refiere a la cruz en el caso del Señor Jesús, y también a nosotros debe ser el negar del yo antes de que realmente podamos disfrutar la vida divina. Esto es, debe estar muy claro. Luego, la rama vive por la vida del árbol en el cual está injertado. En otras palabras, nosotros vivimos por la vida divina. Este es el primer ejemplo. Luego vamos, ¿adivinen qué? Génesis 1.26. En Génesis 1.26, lo siento que no lo puse ahí, encontramos que, como ya lo hemos escuchado muchas veces, que el hombre fue hecho de acuerdo a la imagen de Dios, conforme a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Esto es muy crucial. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no eres capaz de injertar dos ramas que son totalmente diferentes. No puedes injertar una rama de banana en un árbol de manzana. Y esto es lo que tenemos en Génesis 1.26, porque fuimos hechos en la misma imagen y en la misma semejanza de Dios. Podemos ser injertados en la vida divina, podemos ser injertados en el Dios triuno. Así que espero que eso esté claro, y esto nos trae a Romanos 9, 21, 23. El 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En realidad, Pablo hace o da tres ejemplos del dispensar de Dios. Hemos visto que el asunto de el injertar, ese es un ejemplo. Luego, ahora tenemos otro ejemplo, otra ilustración. Esta es una ilustración de un vaso. El hombre es un vaso. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y el versículo 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Bien, yo creo que esto está bien claro. Estos vasos fueron preparados para gloria. No quiere decir que nuestra gloria, porque Dios es gloria. Así que aquí vemos muy claramente que esto revela que un vaso, que hombre, el hombre es un vaso y es hecho para contener a Dios. Y este vaso llega a ser un vaso de honra y gloria. Honor 21 y gloria en el versículo 23. Así que aquí vemos nuevamente que Dios, el dispensar de Dios, la dispensación de Dios, la dispensación de Dios en el injertar y ahora la dispensación de Dios en un vaso. Así que tenemos estos dos ejemplos de Pablo con relación a la dispensación de Dios. Luego tenemos un tercer ejemplo en Romanos capítulo 7:4. Romanos 7:4 dice: así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley, aleluya, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro. ¿Quién es ese otro? Aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que aquí habla de el matrimonio. ¿Por qué habla aquí de matrimonio? Como un ejemplo de la dispensación de Dios. Bien, porque en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, el hombre está supuesto a ser la cabeza, pero bajo Cristo. Él no es, ¿cómo lo diríamos?, el hombre macho. El hombre debe expresar al Señor, aun si es la cabeza de la casa. Esta es una ilustración del matrimonio, de la vida del matrimonio. En realidad, la esposa toma el nombre de su esposo. ¿Por qué? Porque el esposo está supuesto ser la cabeza. Y luego, no solo eso, cuando hay un deseo, la esposa viene con un velo cubriendo su cabeza y su rostro. Y eso muestra que en el matrimonio solamente hay una cabeza. Pero por supuesto, esta una cabeza está bajo Cristo. No es un asunto de la pobre esposa estar como en una prisión, no. Sino más bien, sino la cosa maravillosa aquí es que tenemos dos personas totalmente diferentes, muchas veces, como en mi caso, con mi esposa, somos completamente diferentes. Diferentes disposición, diferentes opiniones, diferentes conceptos, diferentes gustos, diferente de todo. Y aún así, somos uno. ¿Qué cuadro de la dispensación de Dios? Seguro somos diferentes de Dios, pero con su dispensación podemos llegar a ser uno. Como en un matrimonio apropiado, el esposo y la esposa tienen que ser uno en el Señor. Tienen que ser identificados unos con otros como nosotros somos identificados con Cristo. Este es el cuadro. Y por supuesto, ya lo mencionamos, el asunto de el injertar. Así que esta es la dispensación de la vida divina. Ahora vamos a Juan 6:57. En Juan 6:57 Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Muy interesante. El Señor Jesús se usa a sí mismo como ejemplo de el dispensar de Dios. Él nos dice claramente, como el Padre viviente me envió, y yo vivo por causa del Padre, yo vivo por causa del Padre. Nuevamente, tenemos aquí dos personas. Espera un minuto. Este es el Dios triuno. No puedo explicarlo de una manera apropiada. Y lo mejor que puedo hacer, decir que, como dijo el filósofo francés, si tú puedes explicar a Dios, tú eres Dios. Así que no puedes explicar a Dios. Pero aún me molesta decir que el Dios triuno son tres personas, porque normalmente cuando hablamos de una persona, hablamos de una unión. Pero aquí, la unidad aquí es el Dios triuno. Así que la mejor manera que puedo ponerlo es como he mencionado en 2 Corintios capítulo 13, 14. Y la nota 1. Lo cual explica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres hipóstasis. Y la explicación de la palabra hipóstasis es que se soportan de por abajo. Así que nuestro Dios es maravilloso. El Señor usa su propio ejemplo para decirnos de que deberíamos ser aquellos que viven por causa del Padre. Ese versículo es maravilloso. El Señor Jesús no usa a sí mismo como ejemplo, sino que aún nos dice cómo podemos ser uno al final del versículo. Así que el que me come, él también vivirá por causa de mí. Tenemos que comer al Señor. Comer al Señor es la palabra. Para que podamos realmente recibir la dispensación en nosotros. Para que podamos ser aquellos que viven por causa del Señor. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Luego tenemos en Gálatas 2:20, tenemos a Pablo que habla de la experiencia cristiana. Pablo y el Señor son uno, porque dice aquí que está crucificado con Cristo y Cristo vive en él. Luego vamos Gálatas 2:16. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Así que está bien claro, de acuerdo a la economía de los testamentarios de Dios, no estamos supuestos a guardar la ley. En el contrario, somos justificados por la fe en Cristo. estamos muy familiarizados con la expresión por la fe en Cristo. Pensamos que ya sabemos qué es lo que significa, qué es lo que realmente significa por la fe en Cristo. La fe en Cristo primeramente denota una unión orgánica. ¿Qué quiere decir unión orgánica? No estamos hablando aquí de comida orgánica, ¿verdad? Es muy, muy popular ahora, pero orgánico en relación con la vida. Tenemos una unión de vida con Cristo. Esto es el significado de la fe en Cristo. La unión orgánica a través del creer en, no solamente creer en, sino hacia adentro de, creer en Cristo, hacia adentro de Cristo. Así que al creer en Cristo hay tal unión orgánica. Así que primeramente, ¿cómo pasa todo esto? Por supuesto, todo pasa por el medio de la predicación del Evangelio. Y ayer tuvimos una predicación del Evangelio. Y ese es el principio de la vida cristiana. Y cuando predicamos el Evangelio, tenemos que predicar no doctrina, porque hay mucha doctrina en la Biblia, sino que tenemos que predicar de una manera u otra una persona maravillosa, el Señor Jesús. Y mientras hay esa apreciación por esa persona, esta apreciación llega a ser nuestra fe y creemos. Eso no es solamente en la aplicación del Evangelio, sino también más adelante en nuestra vida cristiana también. Mientras más apreciamos a Cristo, mientras más tenemos fe en Cristo, y mientras más podemos crecer en la vida divina. Así que esto es muy crucial, la fe en Cristo. En esta fe, con esta fe, somos justificados. Y somos justificados a tal extremo que llegamos a ser la justicia de Dios. Así que la fe crea una unión orgánica en la cual nosotros y Cristo ya somos uno. Por lo tanto, la expresión la fe en Cristo en realidad denota realmente una unión orgánica. Tenemos que ser claros con esto. Al creer, somos unidos a Cristo, llegamos a ser uno con Cristo. No, ahora estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. Esto es la unión orgánica. Y mencionamos en el injertar, ¿ya? Esta es la manera como podemos vivir por la vida de Dios. Luego llegamos a Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo tendrá vida y vivirá por la fe. Aquí tenemos dos cosas. Uno, acerca de la justificación. El otro, si somos justos, en otras palabras, si somos justificados, tendremos vida y viviremos por fe. Esto es un versículo maravilloso. Así que cuando estamos en la unión orgánica, siendo uno con Cristo, no solamente tendremos vida, sino que viviremos por esta vida. Y es todo por medio de la fe, como ya lo hemos mencionado antes. Después que apreciamos la preciosidad de Cristo, somos infundidos con la fe. Y con esta fe tenemos vida y podemos vivir por esta vida. Somos justificados ante Dios. Luego regresamos a Gálatas 2:19. En Gálatas 2:19. Vemos, porque yo por la ley he muerto la ley a fin de vivir para Dios. Amén. Así que aquí tenemos que hemos muerto a la ley para que podamos vivir para Dios. Si somos honestos con nosotros mismos, cuando experimentamos la salvación dinámica, al apreciar a nuestro Señor, tenemos la fe, tendremos un sentir interior en nuestro espíritu de que hemos muerto a la ley. No tenemos que guardar la ley, pero a la misma vez vivimos para Dios. ¿Cómo podemos vivir para Dios? Solamente al vivir por la vida divina. Esto es Gálatas 2:19. Ahora vamos a Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando creemos en Jesús, en Cristo, en realidad el proceso, el Dios procesado entra en nosotros para hacer nuestra vida. Y esta vida es espiritual, es celestial y santa. Y causa un nacimiento espiritual. Y este nacimiento es trae una unión orgánica entre nosotros y el Dios triuno. Por lo tanto, llegamos a ser los hijos de Dios. De acuerdo a la Biblia, es un hecho divino de que somos hijos de Dios, porque tenemos su vida divina y su naturaleza divina. Pero espera un minuto, no somos parte del Dios de la deidad, sino si tenemos la vida divina, tenemos la naturaleza divina. Así que podemos participar de esta vida divina. Esto es un hecho de tremenda significancia, de que la vida divina pueda ser portada en nosotros, porque la unión orgánica se lleva a cabo. Ahora, esta unión orgánica se lleva a cabo exclusivamente en Cristo. Fuera de Cristo no hay tal unión orgánica. Eso nos trae a Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que cuando creemos en el Señor Jesús como el Hijo de Dios, entramos en él para ser uno con él orgánicamente, para participar de él y participar en todo lo que él ha llevado a cabo y en todo lo que él ha hecho por nosotros. Oh, él está disponible a nosotros en esta unión orgánica, porque hemos creído y somos identificados con él. Y luego, al creer en él, participamos de él como vida, en la vida que ha sido regenerada por supuesto sabemos que el Señor Jesús, después de su crucifixión, en su resurrección, Él llegó a ser el Espíritu que da vida. Y como el Espíritu que da vida es que entra en nosotros, y como vida, como Espíritu dador de vida, Él está disponible para nosotros, esperando para que nosotros vengamos a Él, para que seamos salvos, regenerados, y entremos en una unión orgánica con Cristo, quien es el Espíritu dador de vida. Cuando creemos en Él, llegamos a ser en realidad un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Así que por fe somos traídos a una unión orgánica. Tal vez ya está un poquito cansado de escuchar esto de la unión orgánica, pero sí pueden ver que es tan importante. Ahora venimos a Romanos 12:5. Así, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. La frase aquí, en Cristo es muy significativo porque indica la unión orgánica. Pero esto está maravilloso porque nos dice no solamente de que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, sino que también individualmente somos miembros los unos de los otros. Así que cuando en realidad estamos disfrutando la vida orgánica, cuando estamos viviendo por la vida divina, no solamente somos uno en todo el cuerpo universalmente, sino que también somos miembros unos con los otros, con todos los miembros. Esto es muy precioso. Nosotros mismos nunca podemos ser uno. En nosotros todos somos individualistas. ¿Cómo podemos ponerlo? Somos divisivos en nosotros mismos porque somos diferentes. No porque queremos ser divisivos, sino porque en nosotros mismos, en nuestra vida natural, esto es la manera en que somos. Así que ¿cuánto necesitamos esta unión orgánica para que podamos no solamente ser del cuerpo de Cristo, sino también miembros los unos de los otros? Si tú lo mires de la otra manera, si no estamos en la unión orgánica, estamos fuera del cuerpo. ¿Cómo necesitamos darnos cuenta de esto? Necesitamos el cuerpo, no necesitamos los unos a los otros, pero el cuerpo espiritualmente, aunque estamos aquí todos juntos, separados, pero espiritualmente, y puede solamente ser disfrutado por estar en la vida divina. Luego llegamos a Romanos 12:1. Tomás 12:1 dice, les son tomados por las compasiones de Dios que presenten otros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, agradable, que es nuestro servicio racional. Aleluya. ¿Cuánto nos damos cuenta de que somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que presentar nuestros cuerpos. Ahora van a decir, espérese un minuto, eso no es espiritual, ¿verdad? Eso es físico, nuestro cuerpo es físico. Bien, ¿qué pasa? Lo que pasa es que si no presentamos nuestros cuerpos al Señor para el cuerpo, no es práctico, no es real. Puedes decir que eres uno con todos en el espíritu, pero eso no trabaja así. Para estar en el cuerpo tenemos que presentar aquí nuestros cuerpos físicamente. Tenemos que estar estar en la reunión físicamente. De lo contrario, olvídalo. No es real, no es práctico. Esto nos trae luego a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4b. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la fe que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5. Para que seamos nacidos de Él y tengamos la vida divina, por la cual nos capacita de vencer el mundo. Lo que está regido por Satanás, dirigido por Satanás. Así que nuestra confianza no debe estar en la fe misma. Le van a decir, oye, esto es lo que el versículo dice. Pero en realidad, en nuestra experiencia, lo que pasa es que nuestra fe nos trae en una unión orgánica con el Dios triuno procesano, y esa unión orgánica que tenemos por la fe, que directamente vence el mundo. Al creer el Señor Jesús, somos traídos a esta unión orgánica con el Dios triuno, y esta unión orgánica producida por la fe, luego vence al mundo. Luego en 1 de Juan 5:5. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí nuevamente es hecho bien claro de que para vencer al mundo tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, y eso nos trae una unión orgánica. Eso lo trae brevemente, finalmente, a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándonos Dios por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En realidad, el versículo anterior, versículo 19, nos dice, a saber que en Cristo, que estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin contar con de ellos las ofensas, y puso la palabra de la reconciliación nosotros. Así que debe haber dos pasos para esta reconciliación. El primer paso es el versículo 19, se refiere a Cristo muriendo por nuestros pecados, para que Dios pueda recibirnos. Ese es el primer punto, el primer paso de la reconciliación. Reconciliados con Dios, no, ya no pecadores, pero dice en el versículo 20, somos embajadores. Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, embajador. La primera reconciliación, condenación al pecado, es objetiva y fue hecha por Cristo. La segunda reconciliación, en realidad, se refiere a nosotros ser capaz de coger la cruz con relación a nuestra vida natural, para que Dios pueda realmente vivir en nosotros. Y en este segundo paso, Dios murió por nosotros, para que podamos vivir para Él. Así que eso ya es un aspecto de pecado, sino un aspecto de Dios capaz de tratar con nuestra vida natural. Finalmente, según 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Esto nos indica que eventualmente aquellos que han sido atraídos a Dios, aquellos que viven en la unión orgánica con Dios, no solo que serán justos, sino que serán, llegarán a ser la justicia de Dios. En realidad, vamos a ser la justicia misma, no solamente meramente hechos justos, sino, ¿cómo es posible? Porque dicen, venimos a hacer la justicia de Dios en Él, no en nosotros, que podemos ser la justicia de Dios. En nosotros, en la carne, hay pecado, así que solo en Dios, en Él, podemos llegar a ser la justicia de Dios. Así que espero que ustedes no se hayan aburrido al mencionarlo la unión orgánica muchas veces. Espero solamente repetir los ejemplos. Primero tenemos primero el injertar, luego tenemos los vasos, luego tenemos la vida matrimonial, luego tenemos Cristo el Hijo y el Padre teniendo una vida, y podemos tener una vida al comer a Cristo. Luego vemos que Cristo vive en nosotros y somos justificados por la fe. Tenemos la vida y vivimos por la fe. Estamos muertos a la ley y vivos para Dios. Somos hijos por medio de la fe. Tenemos la vida eterna. Presentamos nuestros cuerpos, nuestra fe vence al mundo y finalmente llegamos a ser la justicia de Dios. Alabado sea el Señor. Tenemos un par de anuncios y luego vamos a cantar el himno 501 antes de que nos vayamos a las reuniones de grupos. Primer anuncio es de está relacionada con la conferencia de Habla China. Hoy día es el último día para registración de la conferencia de Habla China de Spring del 2015, que se va a llevar a cabo mayo 1 al 3 en la iglesia en Franklin, New Jersey, en el salón de reunión de Franklin, New Jersey. Por favor, den la registración y con el cargo de la registración en la librería después de esta reunión. Luego tenemos, queremos recordar a los santos que la fecha límite para registrarse el entrenamiento de verano está en la mesa frente a la oficina. Llenar el formulario para la registración para el entrenamiento en vivo en Anaheim, darle los formularios alemano Dennis o alemano Frank. Luego vamos a avanzar a Romanos, seguimos el siguiente capítulo de Romanos y vamos a terminar el capítulo 11 esta semana, así que por favor coger los avenidos matutinos. Y ahora vamos a cantar el himno 501 y los santos pueden ir a la reunión de idioma. ¿Qué tal si nos paramos ahora para cantar el himno y así nos estiramos un poquito y luego tenemos el compartir? Así que el himno 501.